Seguimos regreso a Próximo Oriente, a Siria.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El procurador de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunía hoy con el nuevo dirigente sirio, Ahmad al-Sharee, el ex dirigente del grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham, que ha derribado el 8 de diciembre al régimen funesto de Bashar al-Assad. Reportaje en el lugar, en Damasco, en Sednaya, el temible centro penitenciario de ese régimen. Melissa Barra y un equipo de RFI hace unos días.
Hadi Harun, años después, este ruido sigue atormentándolo. Cuando abrían esta cerradura, dice, los presos se preparaban para horas de tortura. Hadi Harun y a su hermano gemelo los encarcelaron por manifestar en 2011. Estuvieron en varias prisiones durante 8 años, 2 veces en Sednaya.
Al principio pensé que nunca saldría, que me moriría ahí. Luego, por momentos, empecé a tener esperanza de que saldría y de que formaría parte de una nueva Siria.
Ahora libre, Hadi es responsable de la Asociación de Presos y Desaparecidos de Sednaya. Su propósito es rastrear a los desaparecidos. Se cree que hay más de 150.000 y determinar en cuáles de las 12 cárceles sirias estuvieron. Para eso recopilan pruebas.
Desde el primer día nuestro objetivo ha sido encontrar la forma de proteger lo que hay en las prisiones y en otros centros penitenciarios, proteger los documentos allí almacenados, es decir, prohibir que el público entre y extraiga estas pruebas. Los documentos deben después archivarse digitalmente para establecer la verdad y esclarecer lo que ocurrió con los desaparecidos. Hoy en día, nadie lo sabe.
El mayor desafío es encontrar los restos. Se siguen encontrando fosas comunes en todo el país. Gobiernos y organizaciones internacionales han propuesto asesoría a las nuevas autoridades.
Somos una de las organizaciones con más conocimiento sobre las cárceles. Aunque vengan equipos del extranjero, no podrán prescindir de nosotros. Por otro lado, las instituciones y organizaciones internacionales disponen de recursos financieros y técnicos. Para las fosas comunes, por ejemplo, disponen del material requerido para los análisis de sangre y de ADN.
De las decenas de miles de personas encarceladas en Sednaya, solo 2.000 fueron encontradas vivas el 8 de diciembre. Desde Sednaya, en el norte de Damasco, para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
Melissa Barra y un equipo entero de Radio Francia Internacional se desplazaba a Damasco con motivo del primer mes de la caída del régimen de Bashar al-Assad el 8 de diciembre. Próxima cita informativa, como no, a las 23 horas GMT, con enfoque particular sobre las Américas y esa venidera toma de poder de Donald Trump, repercusiones en la región. Segunda y última parte.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Hace medio siglo, en Etiopía, en el noreste de África, un equipo de paleontólogos descubría los restos fosilizados de Lucy. Reportaje en el Museo del Hombre, aquí en París, que debería cambiar de nombre. Ivonne Sánchez.
Como muchos saben, quizás, Lucy se llama Lucy simplemente porque en 1974, cuando se descubren los restos de este célebre esqueleto en el noreste de Etiopía, en la depresión de Afar, la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, se escuchaba por doquier. ¿Este esqueleto de más de 3 millones de antigüedad es tan célebre? ¿Qué sabemos de Lucy 50 años después? ¿Cuánto medía? ¿En qué hábitat vivía este australopiteco afarensis? Todas estas preguntas se las hicimos a dos paleantropólogas en el Museo del Hombre en París, en una sala dedicada a Lucy. Pues, ¿con quién tengo el gusto, por favor?
Amélie Vialet, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de París, en Francia.
Y Sandrine Pratt, de CNRS y en el Museo del Hombre.
Muy bien, pues precisamente nos encontramos aquí en el Museo del Hombre y en una sala está Lucy, ¿no? Si nos pueden explicarnos un poquito.
Sí, está Lucy, so, en el Museo del Hombre, uh-huh. Con otras especies contemporáneas.
Hay que aclarar, este no es el esqueleto de Lucy, ¿verdad?
No, esa no, es una copia, el origen general está en Etiopía.
Bueno, pues muy bien. La primera pregunta, ¿quién es Lucy?
So, Lucy es un esqueleto parcial que date de hace 3.200.000 años y que fue descubierto el domingo, el 24 de noviembre de 1974 en Etiopía, en la región de Adar, en Afar. Su descubrimiento fue el resultado de un esfuerzo de colaboración internacional que comenzó con el trabajo del geólogo francés Maurice Taïeb y la creación en 1972 de la International Afar Research Expedition por Maurice Taïeb, Donald Johnson y Yves Coppens.
Bueno, lo primero que me llama la atención, bueno, ahorita me sigue explicando, es el tamaño de Lucy, es bastante pequeño, ¿no? No sé, diríamos un metro y qué.
Sí, medía algo menos de 1.10 m y pesaba entre 25 y 30 kilos.
25 y 30 kilos.
So, era adulta.
¿Por qué es tan famosa Lucy, Amélie Vialet?
Es que el esqueleto de Lucy es muy, muy completo y era una cosa muy rara en esa época. Además, era algo muy antiguo, porque sabíamos en esa época que era a lo menos más que 3 millones de años. Y un aspecto muy importante es el bipedismo. Porque basándose en el pelvis y el fémur, se puede ver que era un individuo bípedo. Y en esa época, el bipedismo era únicamente considerado como el de los humanos. Pero sabíamos que ella no era humana, era australopithecine.
O sea, bipedismo es de que podía sostenerse solamente en dos miembros.
Sí, exactamente.
Pero también hay otro elemento famoso, me comentaba.
Sí, es que como en esa expedición era implicado el profesor Yves Coppens del Collège de France, es una cosa muy importante porque él tenía un talento para explicar cosas muy complicadas, pero de manera sencilla. Y también le gustaba mucho compartir su pasión para la paleontología, la evolución humana y tal. Y es por eso que él ha dado muchísimas conferencias, entrevistas, charlas y tal. Y es por eso que al final fue conocida por toda la gente.
Il semble en ce moment, après les travaux de l'Homo, que l'Australopithèque évolue en homme. Au moment d'une certaine sécheresse.
Y también el nombre, ¿no? Lucy, ¿por qué se llama Lucy?
Se llama Lucy porque había la canción en esa época de los Beatles, que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Y en ese momento, en el momento del descubrimiento, los paleontólogos necesitaban tiempo para trabajar, para estudiar, para comparar y para saber si teníamos en ese momento una nueva especie. Y ese necesita tiempo. Y para esperar se necesitaba un nombre, ¿no? Como un sobrenombre. Y como era un individuo femenino, ellos han pensado en ese nombre de Lucy.
From Afar, Ethiopia.
Good time. And tell him in the letter that you can't.
Es decir, lo importante es de que los paleontólogos que la descubren tuvieron la sospecha de que era una nueva especie.
Sí, han visto que era una nueva especie porque había una mezcla entre los rasgos de los dientes, que son los de los australopithecine, y en mismo tiempo tiene algo muy, muy extraño, muy, muy nuevo, que es la forma del fémur, que puede argumentar su modo locomotor, Y de esa manera era posible mostrar que era un individuo bípedo.
Bueno, han pasado 50 años. ¿Qué sabemos ahora sobre Lucy? Y bueno, esta especie se llama Afarensis, ¿verdad?
Sí.
Sandrine, ¿qué nos podría decir al respecto?
Se han descubierto cerca de 600 fósiles de Australopithecus Afarensis, lo que la convierte en una de las especies más importantes por el número de restos. Esta especie vivió hace 3.800.000 años y 3 millones de años. Y sus restos se han descubierto en Etiopía, Kenia y Tanzania.
Sí, Afarensis es simplemente porque era la localidad donde se encontró Lucy, ¿verdad? Afar.
Sí, Australopithecus es el genejo y Afarensis porque has descubierto en Adar.
Ok, muy bien. Entonces me decía, bueno, quería comentar algo más.
Sabemos que Afarensis eran capaces de trepar a los árboles para tumbarse, comer o evitar de los depredadores, como lo sabemos porque la morfología de las extremidades superior, pero también tienen un modo locomotor bípedo, con anicat por el porte de la cabeza, la columna vertebral y la morfología de las extremidades inferiores.
O sea que podía subir a los árboles, podía caminar, podía dormir, sí, en los árboles, podía hacer todo esto.
Sí, podías hacer todo esto.
De acuerdo. Esta capacidad, Amélie Viale, de poder trepar a los árboles y poder también caminar, ¿era algo único en una especie? ¿Es algo realmente singular?
Sí, es algo muy singular, pero se puede ver lo mismo en los primeros humanos, los primeros representantes del género Homo en África. Solamente es una capacidad que hemos, nosotros, los Homo sapiens, hemos perdido.
Un poco para darnos una idea, si este Lucy hablan de 3 millones y medio, ¿no? ¿Es que se puede decir que Lucy es antepasada del hombre o no? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero un poco para situarnos.
Sí, es que ahora mismo se puede ver el esqueleto de Lucy dentro de muchos otros esqueletos o fósiles de África desde 7 millones de años. Es decir, que ahora mismo no era más la más antigua, por supuesto. Y pues son debates entre paleoantropólogos sobre los rasgos dentales o del cráneo o de los modos de locomoción. Y para saber cuáles son los que pueden probar el rasgo antepasado de los humanos actuales. Es decir, cuáles son los rasgos anatómicos que pueden decirnos dentro de esos fósiles quién es nuestro o nuestra abuela, por ejemplo. Y pues son muchos debates, pero es verdad que ella tiene rasgos que tenemos en el género Homo y rasgos que no tenemos más y que son los de los australopitecines. Y pues puede ser o no nuestra abuela, pero una cosa segura es que pertenece a ese grupo de homínidos muy, muy antiguos que son de nuestra familia, pero de manera muy lejana, por supuesto, ¿no?
Okay. Bueno, hace los 50 años, es que hay otros aspectos, Amélie Viale, que se sabe de Lucy.
Sabemos nuevas cosas sobre el tema de dar la luz, que es una cosa muy, muy interesante que ha hecho nuestro colega del sur de Francia, Pierre Frémondier, y es un trabajo muy interesante para decir que como ella, como Lucy, tenía ese pelvis, que es de forma muy semejante a la nuestra, uh-huh. Es decir, que para dar la luz era casi lo mismo que para nosotras. Uh-huh. Y quiere decir que el tamaño del cerebro debe ya ser muy reducido y eso debe ocurrir en un ambiente social muy complejo. con gente que puede ayudar o gente que puede cuidar a los niños, sobre todo porque esos niños de Australopithecus afarensis van a desarrollar el cerebro en el primer año de vida, que es lo más importante, y que se desarrolla en un grupo familiar o en un grupo importante, y es el aspecto muy social del desarrollo de esa especie.
Bueno, ¿qué tanto Lucy pues acaparó los reflectores? Porque quizás ahora ya hay otros esqueletos igual de importantes, ¿no?, para la línea ancestral del hombre.
Sí, por supuesto, ahora mismo tenemos muchos fósiles, que los más antiguos son alrededor de 7 millones de años, que es mucho, y pues es verdad que tiene algo especial, y se queda con algo especial, que es su descubrimiento, el contexto, los paleontólogos de esa época, como el profesor Yves Coppens o Donald Johanson para América, por
ejemplo. Que también él era muy, muy mediático, ¿no?
Sí, también. Y juntos, quiero decir que esos paleontólogos y también Lucy juntos han conocido un éxito mundial, y porque era la primera vez. Pero es verdad que ahora mismo tenemos descubrimientos tan importantes como Tumay o Rorin o Ardipithecus, por ejemplo, y que cada descubrimiento es muy importante.
Escuchábamos a las paleantropólogas Amélie Vialet y Sandrine Pratt a propósito de Lucy. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.